Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos comunicamos con Israel. Este es el espacio Por Israel en Voz y en esta ocasión contamos con la presencia a través del teléfono de Dori Lustro. Hola Dori, ¿cómo estás?
Hola Jordi, ¿cómo estás? Uh-huh. Bien, con días lindos ahora después de una ola de calor fuerte que tuvimos. Ahora están los días más lindos.
Más tranquilos.
Y, sí, no tranquilo porque anoche cayó un misil en Ashkelon. Pero sí, en cuanto a clima, un poco podemos respirar un poco mejor.
Se fueron
así
esos...
que el clima de
el atmosférico.
Clima de Israel en general, hablemos de clima político.
Sí.
La gente piensa que cuando llegue Israel se va a encontrar con guerra. No hay guerra, la gente vive tranquila en las calles, los turistas vienen por millones, ese clima no existe. Pero, salvo en periodo de guerra, ¿no? Pero claro. No, la gente vive tranquila acá, muy tranquila. Por ahí cae un misil y pasa y la gente sigue trabajando y haciendo su vida normal, ¿no?
Claro, también es importante decir las dos cosas, ¿no, Dori? Por un lado, que en Israel se lleva una vida normal, pero no hay que olvidar que, como tú decías, los cohetes siguen cayendo. Es verdad que afortunadamente, en la mayoría de las ocasiones, pues no causan daños humanos, y eso es lo importante, pero quizá a veces ese goteo que nunca cesa de misiles pasa desapercibido y no se le da importancia, pero desde luego importancia tiene.
Mira, la importancia que tiene es que Israel va a ir y va a bombardear otra vez.
Claro.
Entonces los malos son los israelíes que bombardean. Sí. La jamás la yihad acaban de jurar que van a continuar con el terrorismo. Uh-huh. Se comprometen los líderes a liberar toda Palestina de Israel, a pesar del acuerdo Pacto de Unidad, en donde tienen que renunciar al terrorismo. Tanto Hamás como la yihad islámica reiteraron su compromiso con el terror durante el fin de semana, afirmando que un pacto de unidad con la Autoridad Nacional Palestina y la promesa pública del nuevo gobierno a renunciar al terrorismo no cambia sus puntos de vista. Recordemos, Jordi, que en la carta fundacional de Hamás dicen que hay que matar a todos los judíos donde se encuentren, aun cuando estén escondidos, o sea, en todos lados, no solamente en Israel. Y que la resistencia para ellos es hasta el final, hasta liberar toda Palestina. Toda Palestina es Israel. Yo creo que son bastante ingenuos y piensan que ellos van a poder estar en contra de Israel. Acaban de salir, o por lo menos se acaba, no salieron ahora, sino que ahora se difunden los nuevos drones que van por tierra, que son autos blindados con todo tipo de equipamiento, que van adelante de los soldados y van controlando todo y van abriendo camino. Por lo tanto, la parte tecnológica acá en el país es muy importante, cosa que ellos no tienen, todo este nivel de tecnología, ¿no? La cuestión es que van a seguir con el terrorismo, pero tienen otro problema serio, y es entre ellos, porque todo esto está ligado. ¿Quién va a financiar a Hamás ahora que están juntos? Hay un artículo muy bueno publicado ahora que dice que el problema económico de Hamás, que fue lo que lo hizo unirse a Fatah, que son archienemigos porque unos son teocráticos y los otros son seculares, es un frente para recibir fondos de la comunidad internacional. O sea que los que están pagando todo esto es Occidente y también los países árabes como Qatar. Menos de una semana después de la inauguración, el gobierno de unidad entre Hamás y Fatah ya se enfrenta a su primera crisis. ¿Cuál es la crisis? Bueno, que tiene que pagar sueldos a decenas de miles de empleados de Hamás en la franja, y resulta que Fatah no quiere, o sea, Abu Mazen no quiere. Porque aunque está firmado en el acuerdo de reconciliación, absuelve al movimiento islamista de sus obligaciones financieras para con sus empleados. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Ya empiezan roces y empiezan los problemas entre ellos, que siempre los hubo y los va a seguir habiendo. Uh-huh. Y Mahmoud Abbas insiste en que esto no es su responsabilidad, y jamás dice que el nuevo gobierno de unidad es responsable de pagar los sueldos de sus empleados.
Vaya.
Hay miles de personas que cobran sueldos en Gaza. Uh-huh. Ahora te cuento que los sueldos de la gente de Fatah en Gaza fueron depositados y como los de Hamás no recibieron dinero, atacaron a los bancos y no dejan que los de Fatah en Gaza saquen su dinero.
Claro.
¿Te das cuenta cómo viene la mano?
Sí.
O sea, Fatah cumplió con los sueldos de su gente en Gaza.
Sí.
Pero Hamás no permite que la gente los cobre porque a ellos no les han pagado. Y en este acuerdo de conciliación no figura que Fatah le va a pagar los sueldos a la gente de Hamás.
Bueno, sueldos, Dori...
Ya vemos el primer problema, sí. Y serio, muy serio, porque si empiezan, los palestinos enseguida empiezan a destruir todo. Y bueno, y ahí empezó el primer...
Problemas, Dori,
y uno de los tantos que va a haber en el futuro, ¿no?
Problemas que como vemos, después de una reconciliación anunciada a bombo y platillo entre los dos partidos, o no sé cómo llamarlos, la verdad, porque, organizaciones terroristas, en fin, este acuerdo tan estupendo, que tan bien nos lo ponían, vemos que ya muy pronto empieza con problemas que tienen que ver con el dinero. Pero dinero, Dori, y aprovechamos para enlazarlo, dinero que no se crea en los territorios palestinos ni entre la población palestina, ya que sabemos que no hay producción de nada. El dinero que mueve la autoridad palestina viene de otro sitio, ¿verdad, Dori?
Mira, justamente dice en una de las tantas cosas que he leído, el gobierno de unidad que está respaldado por Fatah y Hamás, ¿sí? En realidad sirve como fachada para recibir fondos de la comunidad internacional para ambas partes. Ahí tenemos el quid de la cuestión, como diría en todos estos. Mira, en general la prensa israelí difunde todo esto, denuncia, menos a Aretz, por supuesto, pero en el exterior la gente no hace eco de todo esto. Porque una de las tantas cosas que pasaron es que parece que Abu Mazen entró en pánico porque en el monte del templo la gente está pasiva y no tiran piedras y todo los religiosos que van a rezar. Por lo tanto, toda esta gente está cansada de que maten a los hijos y todo, o que le tiren balas de goma. Está cansada que sabiendo que esto no va a pasar, que no pasa nada. Entonces Abu Mazen dice, pero están excavando, van a tirar abajo la mezquita. La mezquita si se cae no se va a caer por las excavaciones. La mezquita se cae porque han mandado desde Europa miles de millones de dólares para... Miles de millones, mira lo que te digo. Para restaurar la mezquita de Al-Aqsa que se está cayendo a pedazos y se han comido la plata.
Claro.
Entonces la mezquita se está cayendo, lógico. Si no restauran, Israel restaura todo. Por eso Jerusalén está impecable. Pero si la mezquita no se restaura, se va a caer. Y la culpa va a ser de Israel. Claro. Pero Israel les ha dicho, inclusive, ¿quieren que se la restauremos nosotros? No quieren.
Claro.
Yo quiero hablar de un temita. Hoy hemos tocado varios temas así puntuales. Quiero hablar de un tema en que el Papa, recordemos que fue a Abu Mazen y Pérez a rezar por la paz de Medio Oriente, mientras en Ashkelon estaban sonando las sirenas por el lanzamiento de misiles desde Gaza. Pero aparte fueron también clérigos de ortodoxos, de cristianos ortodoxos y de maronitas. Bueno, ahora, yo te digo, Jordi, y decime vos, ¿cómo pueden ser tan ingenuos y creer en una paz utópica?
Yeah.
¿Cómo creer en un rezo ecuménico cuando la mente de Hamás es destruir Israel? Y en el artículo 7 de su carta fundacional dice que hay que perseguir y matar a los judíos. Las buenas intenciones del Papa son muy loables, pero no es esta la manera en que ellos van a respetar Israel. Esto me parece una cosa muy simbólica, que no tiene mayor fuerza, solamente para que el mundo cristiano vea que quieren la paz, que son en realidad 1.300 personas, pero recordemos, 1.300 millones de personas, recordemos que los árabes son 1.300 millones de sunitas y 400 millones de chiitas, que se están matando entre ellos, aparte de querer odiar a Israel. Lo único que se asemejan todos es en el odio a Israel. y se han vuelto expertos en propaganda, y nosotros perdemos tiempo y esfuerzo sin las vara organizada para contrarrestar sus mentiras. Dicho sea de paso, y creo que Jorge viene, vamos a estar en un congreso acá en Israel.
Así es.
Y han sido invitados fuerzas de periodismo de la diáspora, para, yo creo que es para mostrar un poco de cómo hacer asbará, ¿no? O cómo manejarnos. Yo tengo mucha experiencia, son muchos años, pero hay gente que no tiene experiencia. Israel necesita hacer asbará. La cuestión es que estamos tirando hilos, más que otros gobiernos. Lieberman quiere ir a Latinoamérica a ver qué puede hacer para no solamente asbará, sino para tener mejores relaciones bilaterales. La cuestión es que están islamizando a los aborígenes, y ya andan los aborígenes con el velo, las mujeres.
Sí, sí, sí.
O sea que es toda una red, una red así, tipo una tela de araña, con todos los tentáculos, o un pulpo con todos los tentáculos, donde el Islam se relaciona. Vamos a ver qué pasa en Europa. Europa está tomada por el Islam, pero ahora está Israel promocionando la Aliada, la está tratando de sacar a los judíos de Ucrania. Los judíos franceses han salido, están saliendo, aunque son miles. Hay una alía muy grande de Europa hacia Israel por el antisemitismo que hay, y también de Estados Unidos, pero no hay tanto antisemitismo, pero Estados Unidos están viniendo, y yo creo que de América Latina también van a venir. Como diría Nasrallah, es mejor que los judíos estén todos juntos para matarlos todos juntos, pero él no se da una idea de todo lo que tienen los judíos para defenderse, ¿no? Uh-huh. Que estamos muy tranquilos porque tenemos dos fuerzas grandes. Uno es Dios y otro es Chal, el ejército de defensa de Israel, que es muy poderoso, más de lo que todos se imaginan, y que estamos tranquilos porque toda la gente dice, yo tengo fe en Chal. Y yo tengo fe en Dios y en Chal. Y te dicen, en general, todos te dicen esa consigna, ¿no? Tengo fe en Dios y en Chal. Mm. Chal está muy bien preparado. Y bueno, el otro día inauguraron el Kipat Barzelo, el cúpula de hierro en Siria. Uh-huh. Frenaron algunos obuses que venían de Siria. Uf. Así que bueno, está como siempre, nosotros no tenemos tiempo de aburrirnos. Pero aún así el pueblo israelí es feliz. La contradicción más grande que se llevó la OCDE cuando hizo la encuesta. Acá todo el mundo, ya les va a contar Jorge, supongo, de la vuelta del viaje, todo lo que va a haber acá. No sé hace cuánto tiempo que no viene, pero en este momento Israel es una maravilla, lleno de grúas, construyendo, avanzando en ciencia y tecnología, estudiantes que vienen de todo el mundo acá a especializarse. Es una maravilla, te digo la verdad.
Muy bien, Dori.
No me movería de Israel en este momento, ¿no? Y el sur se está agrandando, que estamos cumpliendo el sueño de Ben Gurión.
Pues nada, Dori, no te muevas de allí, que todas las semanas vamos a verte, aunque sea telefónicamente, a oírte, en este
por
caso.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto, vamos a... Y aparte, si no estoy yo, va a estar Isi ahí, que me sorprenda.
Eso es. Claro que sí, Dori. Pues nada, muchísimas así gracias, estaremos pendientes de todo.
Les mando un cariño, en algún momento ya voy a ir a España, en algún momento pensado ir por allá.
Pues fantástico, también te esperamos aquí. Nada, Dori, ya okay. Nos despedimos, hasta la próxima.